Miren, cuando yo estudié nutrición, el problema de sobrepeso y obesidad estaba muy enfocado como únicamente un problema estético. Y vagamente era señalado como un problema de inflamación, o vagamente era reconocido como un problema de inflamación que podría afectar sistemas y funciones inimaginables en tu cuerpo, como es el tema de la fertilidad. En esa época, que no fue hace mucho, el sobrepeso y la obesidad estaba asociado a diabetes, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos. Pero hasta ahí, era como que demasiado aislado, demasiado limitado, sí tenía importancia en todas estas condiciones crónicas de salud, pero estaba como muy, muy limitado. Hoy en día ya sabemos que este problema de sobrepeso y obesidad va mucho más allá de eso. Y es por eso que si estás pe pensando quedar embarazada o estás teniendo dificultad para quedar embarazada, pero tienes sobrepeso y obesidad, tienes que escucharme.
Desnormalizando.
Si no escuchaste y viste mi episodio número 26 acerca de los problemas de fertilidad, yo te recomiendo que vayas, pases y lo veas y lo escuches, porque vas a entender muchas de las cosas que vamos a hablar aquí, ¿no? Pero te adelanto que la fertilidad se define como esa dificultad para quedar embarazada después de tratar por 12 meses o más a través de métodos naturales, ¿ok? Entonces lo voy a repetir porque quería decir más cosas, pero quiero dejarlo como bien, bien clarito. La fertilidad o los problemas de fertilidad se definen como esa dificultad para quedar embarazada después de tratar por 12 meses o más a través de método natural. ¿Okay? Entonces, aquí voy a comenzar a hablarte acerca de uno de los factores de riesgo. Y hay un artículo que lo tengo acá, se llama Obesity as Disruptor of the Female Fertility, ¿okay? Que habla acerca de la salud femenina y hablan además acerca de la importancia de cuidar el peso de la mujer para potenciar la fertilidad. Para nadie, es un secreto que cada vez vemos mucho más mujeres con sobrepeso y a la vez mucho más mujeres que están tratando de quedar embarazadas. Y si yo hago una pausa en el tema de quedar embarazadas y me quedo con la primera parte que les conté, que es acerca de las mujeres con sobrepeso, además de las mujeres con sobrepeso, esas mismas mujeres están teniendo más problemas de inmunológicos, más problemas metabólicos, problemas tiroideos, problemas gastrointestinales, problemas inclusive de salud mental y problemas de salud mental que van desde depresión, ansiedad, problemas para dormir, problemas inclusive para controlar el humor. Mamás que dicen, mujeres que dicen, es que no me soporto o es que no soporto al de al lado. Entonces, cuando tú te vienes a dar cuenta, o sea, ya la mujer hoy en día es un saco de cosas, ¿no? Y es un saco debido a muchas cosas. Hoy en día las mujeres tenemos demasiada responsabilidad encima, ¿no? Antes la mujer, yo estaba leyendo el otro día un artículo. Ay, un artículo súper interesante de una doctora que se llama Amy Jasko. Ella habla acerca del autismo, ¿no? Pero entonces, por supuesto, ella está contando cómo llega el problema de autismo que viene desde antes, ¿no? Porque uno habla del autismo y uno cree que el niño es el único del problema. Y es mentira, es de todo esto que estamos hablando. De hecho, mi función principal y una de las razones por las que yo quiero atender mujeres y por la que me enfoco también en atender mujeres es en hacer prevención. Es en hacer prevención. Pero cuando tú hablas y escuchas, tratas a niñitos dentro del espectro, tú te das cuenta que la mujer, la mamá, juega un papel súper importante y nadie la atiende. El niñito sale y es como que el niñito vino del Espíritu Santo. No, señor, eso vino de una mamá. O sea, hay un cordón umbilical que te ata y que te une. Entonces, ya me perdí. Pero bueno, el hecho es que en ese libro, bien interesante, que habla acerca del autismo, hay una parte, un capítulo que dice como que, bueno, ¿por qué llegamos a todo esto? Entonces, la doctora, ella describe el antes y el ahora, y ella dice que, bueno, que antes la mujer tenía todo el tiempo del mundo de dedicarse a la casa, de dedicarse al cuidado de los niños, de poder cocinar con más tiempo, no tenía que trabajar, no tenía que traer dinero a la casa, la tasa de divorcios era mucho más baja. Hoy en día, ya sabemos la realidad. La mujer tiene que trabajar, la mujer a veces está en 27 cosas a la vez, el costo de la vida es tan elevado que entonces hace que la mujer literalmente tiene que ser la Zoila, Zoila que hace, Zoila que hace, Zoila que pone, Zoila que lleva, Zoila que pone. Entonces, claro, eso ha llevado a que la mujer hoy en día tenga muchísimo más estrés que antes y eso genera muchísima inflamación, muchísimos radicales libres y esos radicales libres también afectan a nuestros óvulos y nuestros ovocitos y nuestro sistema reproductor, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos viendo en la mujer embarazada. Entonces, siempre se ha asociado a los problemas de fertilidad con los problemas hormonales y en cierta manera, sí, es verdad. Si hay un problema hormonal, probablemente vas a tener un problema para poder quedar embarazada. Pero cuando comienzas a leer un poco, y por eso yo me traigo como mis articulitos cada vez que puedo aquí para mencionárselo, acerca de las hormonas, tú te das cuenta que ellas, las hormonas, son mensajeros bien delicados que pueden ser afectados por factores ambientales y externos, como el estrés, la dieta, la contaminación, los metales pesados, factores genéticos, y todos a la vez afectan nuestro peso, llevándonos a tener sobrepeso. Uno de los marcadores más ampliamente utilizados para clasificar el peso es el índice de masa corporal, y se los voy a explicar ahorita, ¿no? Pero antes de pasar al índice de masa corporal, el hecho es que los problemas hormonales nos llevan a tener problemas de peso, y los problemas de peso nos llevan a tener, o es un factor que afecta nuestra fertilidad. Por eso hay que prestar atención a los problemas hormonales. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan las hormonas? Yo no soy endocrina, entonces yo no me voy a meter con profundidades, pero yo sí te puedo hablar de la nutrición y yo sí te puedo hablar de los factores ambientales y definitivamente todo lo que tiene que ver con pesticidas, con tóxicos, con las cremas que te colocas en el cuerpo, con el tinte que utilizas para pintarte el cabello, la pintura de labio, la pintura de uñas, el detergente que utilizas para lavar la ropa, el detergente que utilizas para limpiar tu casa, todo ese tipo de cosas son factores ambientales pesados que afectan nuestro peso y por ende nuestra fertilidad. Entonces tenemos valores de normalidad. Para el tema del índice de masa corporal les voy a contar un poquito. Las nutricionistas utilizamos mucho el índice de masa corporal, que es una fórmula que relaciona el peso y la talla al cuadrado. Entonces, eso nos da un número. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado esos el índice de masa corporal como por renglones o no, por ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, por rangos. Entonces, de tal número habla de desnutrición, de tal número habla de normalidad, después sobrepeso, después obesidad grado 1, 2, 3, obesidad mórbida, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido una manera muy tangible y muy numérica de poder clasificar el estado nutricional del paciente en las diferentes categorías, ¿no? Entonces, bueno, este señor pesa tanto, talla tanto, señor, usted está en desnutrición, hay que hacer esto, esto y esto. Entonces, claro, eso te da un acercamiento y te ayuda un poco a investigar acerca de sus hábitos de alimentación, cómo está digiriendo, si está absorbiendo, si hay un problema de estrés, si hay mucha actividad física en el caso de las mujeres que tienen trastornos de alimentación. En fin, ese número nos ayuda a, numéricamente hablando, darnos una idea de qué es lo que está pasando alrededor de ese ser humano y empezar a indagar por allí, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal se utiliza muchísimo, sobre todo a nivel hospitalario. Se utiliza mucho y es una manera, es un vocabulario que te permite inclusive comunicarte con el médico: doctor, este paciente está en un índice de masa 23. Ah, bueno, ese paciente está perfecto, está normal. Entonces, eso te ayuda mucho a tener ese vocabulario y tener ese entendimiento con el equipo de la salud y todo el mundo entiende qué es lo que está pasando desde el punto de vista nutricional. Entonces, tenemos valores de normalidad del índice de masa corporal que van entre 19 a 25. Eso es lo normal. Por debajo de 19 es desnutrición. Y por encima es sobrepeso y después, como les conté, obesidad 1, 2, 3 y obesidad mórbida. Les adelanto que los problemas con la fertilidad se pueden ver tanto cuando el índice de masa está por debajo de 19, es decir, desnutrición, como cuando está por encima de 25 o, mejor dicho, cuando ya lo clasificamos a nivel de obesidad y ni hablar de obesidad mórbida. Porque usualmente en esos niveles tan elevados no solamente hay obesidad mórbida, ahí también vemos otros problemas metabólicos como la diabetes gestacional, la hipertensión, la preeclampsia, el aborto prematuro, el bajo peso al nacer. Luego, cuando estudiamos en nuestra clase de biología, y eso se los digo para que lo sepan, en tercer grado, yo creo que eso es, en cuarto grado, ¿cómo queda la mujer embarazada? Nosotros ya sabemos, sin necesidad de ser médicos, que la mujer debe ovular y hay ciertas condiciones que afectan la ovulación, como los problemas, el síndrome de ovarios poliquísticos y la endometriosis. Y estos dos son bien comunes hoy en día. Hoy en día vemos niñas de 14 años con síndrome de ovarios poliquísticos. Yo he tenido mujeres, yo las llamo mujeres porque cronológicamente hablando son mujeres, pero ante uno son unas niñas de 22, 23 años, ya se le han quitado la tiroides. Ya le han quitado la tiroides. Niñitas ya de 20, de 18, 17 años con problemas de manejo del azúcar. Cuando yo estudié nutrición, esas condiciones uno las veía. Bueno, y ustedes cuando vean un paciente de 55 años le tienen que preguntar el tema de azúcar. Ah, bueno, pero 55 años. Hoy en día, niñitas. Miren, yo voy al colegio de mi hija. Michelle tiene 11. Y ya yo las diagnostico. Yo las diagnostico. Están inclusive desarrollándose antes de tiempo. Desarrollándose antes de tiempo. Entonces, definitivamente el tema ambiental es un tema importante. Miren, estaba haciendo un curso, hoy en la mañana me levanté súper temprano a escuchar un curso de autismo, ¿no? Y entonces me gusta porque él te va llevando desde antes del autismo. A mí me gustan esos. A mí me gustan esos cursos que te hablan desde el antes. A mí no me gusta como que, y llegó el autismo y se creó. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes? O sea, esto no llegó de la nada, no cayó como el maná. Bueno. Y entonces este curso, el doctor hablaba de que definitivamente el rol y el peso de la salud de la madre en que los números de autismo se disparen o se pueda ver autismo en los niños. Entonces él estaba hablando de que hoy en día la mujer tiene muchísimo peso y que además el factor ambiental juega un peso demasiado importante en cómo se expresan nuestros genes y que el niño puede tener la susceptibilidad genética de autismo o la mujer puede tener la susceptibilidad genética de tener un problema de tiroides, pero el ambiente y la alimentación los dispara o no los dispara. Entonces, eso es lo más importante cuando hablamos tanto de problemas hormonales, de fertilidad, de autismo. ¿Cómo ha sido el peso de ese ambiente? Él dice que los genes no se han modificado en el tiempo. Pero la carga del ambiente sí. Los genes han sido los mismos. Cuando tú ves las gráficas de autismo, y yo siempre voy a sacar la bandera por mis pacientes con autismo, porque el autismo ha sido luz para la ciencia. Antes no se sabía nada. Antes no se entendía que la diabetes tiene un problema inflamatorio. Antes no se sabía que la obesidad es un problema de estrés oxidativo, ni la hipertensión arterial, ni los problemas autoinmunes, ni la tiroiditis de Hashimoto. Gracias a todo lo que nos ha dado a la ciencia, el autismo, es que empezamos a atar cabos y empezamos a atar piezas de que, ah, cónchale, sí, fíjate que el mismo enfoque que se lleva aquí a los pacientes dentro del espectro es el mismo enfoque que le tenemos que dar a una mujer que tiene hipotiroiditis de Hashimoto con ciertas modificaciones. Entonces él dice, este doctor decía, que los genes no se han modificado, porque entonces ahorita le queremos echar toda la culpa a la genética. No, lo que se ha modificado es la carga ambiental y ahí entra la dieta también. Entonces, como les estaba contando, yo me pierdo. Yo me puedo quedar aquí 3 horas. Yo veo aquí el relojito y que tic, 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 no importa. Bueno, como estuvimos entonces en la clase de biología, tenemos los óvulos tienen que estar sanos, los óvulos salen a través de nuestras trompas de Falopio para, ¡pum!, quedar embarazadas. Y hay condiciones que afectan la salida y la calidad de estos óvulos. Y hay otros factores como el estilo de vida, el estrés, el cigarro, el alcohol, el café y el tema de hoy, por supuesto, que es el tema de la dieta y el peso corporal que pueden afectar nuestra salud reproductiva. Además de la obesidad, por lo general, como yo les digo, la obesidad no viene sola. La obesidad viene con cosas. Y muchas veces se necesita de ese ojo agudo y clínico del médico para empezar a darse cuenta de esas banderas rojas que se están empezando a salir y que te las están empezando a mostrar a la paciente de que hay que hacer algo por su carga y su ambiente, ¿no? Como es el tema del hiperinsulinismo o la resistencia a la insulina, a su vez, el problema de hiperinsulinismo, que no es más que tener mucha insulina, por lo tanto los pacientes por lo general, o la mujer puede presentar bajones de azúcar, porque es que hay mucha insulina, entonces la insulina se la come como un Pac-Man, se come ese azúcar. Entonces, claro, ¡pum!, el azúcar se baja. Eso lleva a tener un hiperandrogenismo, que no es más que tener elevadas las hormonas masculinas, porque aunque no lo creas, las mujeres también tenemos hormonas masculinas en diferentes proporciones al hombre, pero que cuando tú cuidas ese ambiente, cuando tú cuidas esa alimentación, estas hormonitas están todas agarrando de la mano y bailando normal. Pero cuando hay problemas hormonales y hay este hiperandrogenismo, entonces ahí es cuando empezamos a ver problemas con nuestras hormonas masculinas y eso nos lleva a tener hiperandrogenismo y entonces por eso vemos pelito en las caras, etcétera, etcétera, y eso nos lleva a tener problemas de fertilidad. Lo más interesante de este estudio que es este que yo tengo acá, que se llama Obesity as Disruptor of the Female Fertility, es que a pesar de que no se enfocan, o su enfoque principal, y eso me encantó, su enfoque principal no es el tema de los tratamientos de fertilidad, tratamientos in vitro, ellos aclaran que si la mujer no ha bajado de peso, si está obesa o si tiene sobrepeso, o si la mujer no controla su peso para el momento de tener ese tratamiento de fertilidad, el tratamiento no va a ser exitoso. Me encantó esa aclaratoria que ellos hacen acá. Me encantó que a pesar de que su enfoque no son los tratamientos de fertilidad, porque ellos, su enfoque es mucho más la obesidad como un disruptor de los problemas de fertilidad, entonces hablan de la dieta, hablan del peso, etcétera, etcétera. Esto definitivamente habla de que si tú tienes un problema de sobrepeso y tú tienes un problema de fertilidad y tu último recurso son tratamientos de fertilización, si tú no bajas de peso, esos tratamientos los pierdes. Y yo no sé si ustedes han tenido amigas con tratamientos de fertilización, pero esos son carísimos, carísimos, carísimos. Y muchas veces no son ni una ni dos rondas, a veces es mucho más. Entonces, el tema del peso es súper importante. Entonces, ¿cuáles son los tips o las recomendaciones que nos da este artículo que me encantó? Ellos dicen que la recomendación es bajar entre un 5 a un 10% de tu peso actual. Vamos a poner un número fácil porque yo estudié nutrición porque yo quería escapar de la matemática. Si tú pesas 70 kilos, tú tienes que bajar el 10% que vendrían siendo 7 kilos. Entonces, ellos dicen que una disminución entre el 5 al 10% de tu peso actual, ya eso te ayuda a tu problema de fertilidad. Entonces, hagan su número. Saquen su calculadora. Si tú pesas 100 kilos, 10 kilos te tienes que bajar. Y ya bajar 10 kilos ayuda al proceso de quedar embarazada. La recomendación, otra cosa muy importante, evitar los picos de azúcar, porque eso destruye tus hormonas. ¿Pico de azúcar a qué me refiero? Bueno, voy a ponerle diferentes escenarios. La primera, no desayuné y vengo almorzando a las 11 o desayunando y almorzando entre las 11 y las 12 porque no me dio tiempo, porque estoy haciendo ayuno intermitente, porque que aparte el ayuno intermitente no es para todo el mundo, pero eso les prometo que vamos a hablar en un episodio solamente para eso, porque eso tráeme un café. Bueno, entonces, tienes un problema de el primer escenario, te levantas, no desayunas, o desayunas a las 11, 12 del mediodía porque no te dio tiempo, porque saliste corriendo, porque tomaste apenas un café, ¡fum!, te saliste volada por ahí a dejar a tus muchachitos al colegio, o no tienes niñitos, pero tienes oficina. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae picos de azúcar, ¿no? Entonces, la persona cuando viene a comer está casi que desmayada, hay un pico para abajo, y luego, en vez de comer cada 3 horas, comes a cada 4, cada 5. Entonces, claro, ahí vas a empezar a tener picos y fluctuaciones del azúcar. Lo ideal es siempre comer a la misma hora y estar de acuerdo al mismo tiempo. Por ejemplo, desayunas a las 8, almuerzas a las 1, si ese es tu ritmo, y luego meriendas a las 3:30, o si no haces merienda, o sea, haces una cena a las 5. O sea, lo importante es que ese bloque de horas entre una comida y otra sea lo más constante posible para evitar esos picos de azúcar. Entonces, tu cuerpo espera que a las 12 le des el almuerzo, pero no le das a las 12, le das a las 3, por ejemplo. Entonces, esos picos de azúcar destruyen mucho la salud hormonal de la mujer. Luego, las recomendaciones de alimentos que da este artículo habla de identificar aquellos alimentos que sabes que te caen mal. No hablo de harinas de azúcar, que eso es malo para todo el mundo, aunque sientas que no te cae mal. Hablo de alimentos que pueden parecer inofensivos, pero que para ti no lo son, ¿ok? Entonces, yo siempre le digo a los papás lo mismo y a las mujeres lo mismo. O sea, hazte tu listica. Sientes que tienes problemas gastrointestinales. Sientes que te mareas, no puedes dormir bien, haga su lista, ¿qué es lo que comiste hoy? Identifícalo, y en un solo día no te va a servir, tienes que ser muy constante en hacer tu lista y en hacer tu patrón. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas más días con todo su registro, más fácil para ti va a ser de crear un patrón, ¿ok? Entonces ahí vas a poder empezar a identificar, y por supuesto no te puedo enfocar más ni hacer más el acento de la importancia de la consulta de nutrición en las mujeres en general, pero sobre todo si tu caso en este caso es quedar embarazada. Es sumamente importante porque eso te va a ayudar a hacerlo de una manera mucho más guiada, mucho más seria, mucho más formal, y vamos a poder en la consulta descubrir cuáles son esas otras cosas que te están sucediendo e inclusive suplementar si hace falta, porque sí nos hace falta, para evitar los picos de azúcar, para promover la bajada de peso, para evitar los problemas de tiroides, si tienes agotamiento de la glándula suprarrenal, en fin, hay muchas cosas que pueden estar afectando y que durante la consulta uno puede hacer como ese despistaje. Entonces, antes de cerrar, quiero dejarte de mensaje que aunque te parezca que en este momento quedar embarazada no va a llegar y que es muy difícil, etcétera, y has tratado de todas las maneras, la dieta menos los cambios de estilo de vida, yo te invito a que lo añadas a tu tratamiento, porque en la medida en que tú limpias tu cuerpo, nutres tu fertilidad, vas a estar mucho más preparada en el camino para que ese momento tan precioso pueda llegar. Los genes no se han modificado, se ha modificado la carga ambiental, el estilo de vida y la alimentación que las mujeres hoy en día estamos llevando. Por lo tanto, hay mucho más exposición a radicales libres, hay mucha oxidación, esa oxidación ataca a nuestras células, nuestros ovarios, nuestros ovocitos, que son nuestras celulitas, son células. Y por eso también el tema de la fertilidad se ha visto tan, tan afectada y cada vez son más los casos de problemas de fertilidad que nosotros estamos viendo en las mujeres hoy en día. Entonces, una bajada de peso de entre un 5 a un 10%, utiliza tu calculadora, no lo hagas al ojo por ciento. Después, llevar una lista o un diario de todas las cosas que te estás comiendo que sabes que pueden estar afectando tu salud porque tú te sientes esto, esto y esto. Lo más fácil y lo más barato y lo más accesible que tienes en este momento es crear tu lista, anotar cuáles son las cosas que te estás comiendo y empezar a partir de allí a crear un patrón. Y la otra, y no menos importante, hacer tu cita con la nutricionista. A mí me encanta ver a mujeres y poder hablar con ellas. Me nutro muchísimo. Además que siento que es una conversación bidireccional, ¿no? Ella me alimenta a mí y yo le alimento a ella. Es más una conversación de cómo podemos ayudarnos, ¿ok? Y a mí me gusta mucho ese tema de cuidar el cuerpo y de limpiar la dieta para nutrir tu fertilidad. Es demasiado importante, porque si tú no limpias tu dieta, no nutres tu fertilidad. Y a veces nutrir la dieta no es simplemente darle de comer, sino inclusive limpiar los alimentos que tienes en este momento en tu ambiente, limpiar tu ambiente de tóxicos, identificar cuáles son esas cosas en el medio externo que te están afectando para poder entonces así nutrir tu fertilidad y que ese precioso momento pueda llegar. Mil gracias por escuchar.
Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please.
Thank you.
And remember to subscribe.
Mil gracias por estar aquí. Espero haberte empoderado y alimentado con una información desnormalizada y diferente. Quiero que sepas que cada uno de los episodios ha sido creado con muchísimo amor y ciencia, así que no te pierdas de ninguno. Sería de muchísima ayuda para mí que te puedas dedicar únicamente 30 segundos para dejarme un review aquí abajo. No solamente me va a servir para saber que te gustó, sino también para que este podcast le pueda llegar a otras madres y otras familias y mujeres que estén necesitando de esta información. Porque recuerda, sentirte bien es lo normal. Mil gracias por escucharme.